El material que estás por escuchar entra en la categoría de contenido sensible, debido a que contaremos una historia criminal con momentos algo explícitos. Si este no es tu estilo o eres menor de edad, te invito a escuchar alguno de nuestros otros episodios, que seguro te van a encantar. Si decides continuar, perfecto. Prepárate porque comenzamos. Ok, estamos al aire. Mi nombre es Eric Zárate y el día de hoy estoy listo para comenzar con el episodio número 16 de Serendipias S.A. Ya se los advertí antes, este episodio será un episodio algo sensible, algo explícito en ciertos momentos, pero de verdad es una historia de lo más interesante. Hoy vamos a conocer la historia de la Mata Viejitas, una asesina serial que aterrorizó a todo el país y específicamente al Distrito Federal durante la década de los 90s y principios de los 2000. Si viviste durante esta época, seguramente tendrás algunos recuerdos o algunas pinceladas de este caso, porque como dije antes, fue muy sonado en todo el país. Pero bueno, varios años después estoy aquí para contarles la historia de Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mata Viejitas. Comenzamos con el episodio, vamos allá. El 27 de diciembre de 1957, a las 8 y media de la mañana, nació en el municipio de Pozoyucan, Hidalgo, México, Juana Barraza Samperio, quien sería conocida años después como la Mata Viejitas, la asesina en serie más temible de la historia del país. Durante la década de los 90 y principios de los 2000, acabó oficialmente con la vida de 17 ancianas, pero se cree que pudieron ser hasta 40. Crímenes que tuvieron en miedo total a toda la población y tuvo a la policía movilizada durante una década completa. La vida de Barraza Samperio desde sus inicios fue bastante trágica y triste. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila, quien en ese entonces tenía 18 años y a lo largo de su vida tuvo nada más y nada menos que 32 hijos con varias mujeres, así que creo que ya se imaginarán qué clase de padre era, y Justa Samperio, quien era alcohólica y tuvo a Barraza Samperio a los 13 años de edad. La cosa no acabó ahí. Barraza Samperio vivió en un ambiente desestructurado y conflictivo desde niña, producto de esa extraña relación que tuvieron sus padres. Cuando tenía 12 años, su madre la ofreció a un hombre a cambio de 3 cervezas. Hombre que aceptó este horrible trato y la esclavizó durante 4 años. 4 años en los que vivió encadenada y maltratada psicológica y físicamente. Esta tortuosa infancia fue el germen de un trauma marcado por el odio hacia su madre y que pudo haber derivado después en el resentimiento hacia las mujeres de avanzada edad, el resentimiento y desprecio a la sociedad, ya que nunca tuvo a alguien en quien apoyarse, en relaciones y matrimonios de corta duración con hombres que la maltrataban en un futuro, y un amor desmedido y una dependencia emocional de sus hijos, quien tuvo años después. Como les dije antes, vivió esclavizada durante 4 años y cuando finalmente logró escapar, se mudó a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades y de comenzar una nueva vida. Sin embargo, este intento de comenzar una nueva vida no sería nada fácil, ni para Barraza Samperio ni para el hijo que ya tenía, debido a que por la infancia que tuvo nunca aprendió a leer y a escribir, lo que hizo mucho más difícil su llegada a la ciudad. Fue en busca de oportunidades que simplemente no aparecieron. Para poder subsistir y crecer a su hijo, se dedicó a vender comida, a vender ropa y a vender lo que pudiese. Y la vida la llevó a vender palomitas a nada más y nada menos que la Arena México, de lucha libre. Se dedicó a vender palomitas ahí, cosa que le permitió ganarse la vida poco a poco, hasta que un promotor de lucha libre le ofreció trabajo como luchadora profesional. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos No se los había dicho antes, pero Barra Samperio era una mujer corpulenta, alta y fuerte. Cabía perfectamente en el estereotipo de luchadora que había en ese entonces. Su físico imponente la llevó a aceptar ese trabajo que le... Esperen, me estoy adelantando. Se volvió luchadora y su nombre fue la Dama del Silencio. Esto es totalmente cierto y en los show notes del episodio en Instagram y Facebook voy a poner cómo era su traje de lucha libre y todo eso. Se hizo un nombre como luchadora, fue ganando algo de fama. Como les dije antes, fue conocida como la Dama del Silencio. Esta profesión le permitía ganarse la vida, mantener a sus hijos, porque después tuvo otros más, tuvo 3 hijos en total, y le permitió liberar toda esa rabia y todo ese enojo que tenía dentro. Todo fue relativamente en calma durante este tiempo, hasta que se lesionó de la espalda, por lo que se le obligó prácticamente a retirarse de la lucha libre. A estas alturas, Barra Samperio ya era toda una apasionada de la lucha libre. Realmente le gustaba ser luchadora, por lo que ya ha dicho en entrevistas. Sin embargo, esta lesión en la espalda la obligó a dejar atrás esa vida. Pero bueno, no la dejó atrás del todo, ya que procedió a dedicarse a ser promotora de lucha libre, es decir, organizar eventos y llevarlos de aquí para allá. Ella dice en su entrevista haber sido promotora de luchadores famosos como La Parca y otros más que la verdad no recuerdo porque no sé mucho de lucha libre. Pero era la forma en la que ella se ganaba la vida. Sin embargo, el ser promotora no le dejaba tanto dinero y tenía que estar viajando de aquí para allá, por lo que finalmente lo terminó dejando. El abandono del circuito de la lucha libre fue un golpe bastante duro para la vida de Barra Samperio. Más que el hecho de dejar su carrera profesional como luchadora o el de perder la fama que ya había ganado, lo que más le dolía era que era la forma en la que obtenía recursos para vivir, era la forma en la que mantenía a su familia. La falta de recursos, la desesperación, si se le puede llamar de alguna manera, pero no hay que justificar, la llevó al camino del crimen. Así es, a partir del año 1995 comenzó a conseguir dinero de formas criminales, empezando siendo carterista, todo esto en la Ciudad de México, cosa que es bastante común tristemente y sigue siendo esto hoy en día. Pero todo fue subiendo la intensidad poco a poco. Comenzó, como digo, siendo carterista, es decir, sacando carteras de las bolsas. Luego empezó a hacer asaltos callejeros a punta de pistola de juguete. Recordemos que era una persona muy corpulenta, muy grande, entonces pues eso también le permitía intimidar a sus víctimas. Luego empezó a realizar asaltos con armas punzocortantes. Y así fue subiendo poco a poco la intensidad hasta que llegó a desvalijar casas. Así es, el desvalijamiento de casas. Y entre todo este camino criminal es donde descubre a unas víctimas que para ella le eran muy fáciles, tristemente. Así es, las ancianitas, las viejitas, las abuelitas, como quieran llamarlas, es donde cuando comienza a hacer todo esto descubre que las personas a las que les era más fácil robarles era a las ancianitas. Entonces, pues, comienza a atacarlas más constantemente. Cabe aclarar que para este punto todavía no se convertía en la Mataviejitas. En ese momento solo les robaba. Digo, no es como que sea algo que no sea grave, pero en ese momento todavía no cometía asesinatos. Muchos psicólogos piensan, y según los estudios que se le han hecho a muchos, que los asesinos seriales tienen un punto en donde se rompen totalmente y es donde comienzan a asesinar. Juana Barraza todavía no había llegado a ese punto. Pero se cree que el punto que pudo haber hecho que comenzara todo esto, o otra forma de decirle la gota que derramó el vaso, fue la muerte de su hijo primogénito. Así es, su hijo primogénito se dedicaba a la vida callejera, pertenecía a una pandilla en la Ciudad de México. Eso también estaba muy en su auge en esas épocas. Y fue asesinado a batazos por una pandilla enemiga. Así es, su hijo primogénito murió y recordemos, les había mencionado antes que ella tenía una dependencia emocional a sus hijos muy grande. Entonces esto fue un golpe muchísimo más fuerte que el tener que dejar la lucha libre, obviamente muchísimo más fuerte el perder a un hijo. Y se cree que este pudo haber sido el punto en donde se rompió totalmente y donde se convierte en la Mata Viejita. Así es, después de todo esto, después de este año, comienza a asesinar a sus víctimas. Pero a ver, ¿cómo sucedía todo esto? Bueno, desde la vista de la Ciudad de México, de la sociedad, todos empiezan a notar que el asesinato de viejitas comienza a ser más constante, pero nadie lo relacionaba. Digo, es muy difícil decir, ah, seguro hay una asesina serial de viejitas por allá afuera. Pero bueno, todavía no se había distinguido del todo. Pero su modus operandi era el siguiente. Se disfrazaba de enfermera o de trabajadora social del gobierno y se acercaba a ellas en la calle, donde las veía descansar, tocaba incluso las puertas de sus casas y pues les ofrecía un programa social. Les digo, se disfrazaba de trabajadora social o de enfermera y les preguntaba, ¿ya cuenta usted con el nuevo programa social de despensa o algo así? Digo, esto es algo bastante común en México, este tipo de programas sociales desde mucho tiempo, y ella aprovechó esto. Entonces, de esa forma se ganaba la confianza. Por lo general no las asesinaba desde la primera vez, se ganaba su confianza primero visitándolas una vez, luego iba según a hacerles chequeos. Es importante mencionar que tenía ciertos conocimientos, bueno, cosas muy básicas obviamente, pero tenía ciertos conocimientos de enfermería, entonces por eso es que como que les hacía creer el juego, por así decirlo. Entonces se ganaba la confianza, veía dónde vivían, veía cómo eran sus casas. Las ancianitas incluso le abrían la puerta de sus casas por este tema de trabajadora social o de enfermera. Y ya empezaban a notar que si sus hijos la visitaban, que si vivían solas, etcétera, etcétera. Una vez que se ganaba la confianza de sus víctimas y la dejaban pasar a casa, se cercioraba y aseguraba, mediante la plática que llevaba con ellas, que sus hijos no la visitaran, que estuvieran completamente solas. Y era ahí cuando ya se sentía segura y efectuaba su modus operandi. Las asesinaba golpeándolas fuertemente, en ocasiones las apuñalaba y en otras las asfixiaba con el estetoscopio que siempre llevaba con ella. Es decir, de una forma muy atroz. Las escenas del crimen muestran que lo hacía con una ira enorme, con una ira incontenible, difícil de explicar. Y se cree que esto pudo haber sido porque, de una forma muy bizarra definitivamente, las relacionaba con su madre. Era como que todo esto se lo estara haciendo a su madre, pero pues claramente eran ancianitas que no tenían nada que ver con esto. Y fue una forma muy cruel porque pues eran ancianitas indefensas. Y que le daban la confianza muchas veces por el tema de los chequeos médicos que supuestamente daba, por los programas sociales, porque muchas de ellas eran ancianitas de bajos recursos que realmente lo requerían, que realmente le confiaban por eso mismo. Querían pues una despensa muchas veces, les ofrecía distintas cosas, pero sí, aquí, de esta forma era en la que acababan las historias. Obviamente en algún punto esto comienza a ser más frecuente y ya empieza a hacer ruido en la Ciudad de México, en ese entonces llamada Distrito Federal. Las personas se dan cuenta y pues empiezan a denunciar a las autoridades. Cuando esto empieza a ser, como dije antes, más frecuente y cuando también empieza a meterse con ancianitas, pues ya no de tan bajos recursos, sino de clase un poco más alta, ya las autoridades se comienzan a mover más. Porque es importante mencionar esto. En algún punto cruza este límite demográfico, por así decirlo, va por más. Empieza a ir por ancianitas de casas más grandes, cosas así, porque después de asesinarlas desvalijaba sus casas, digo, les robaba todo lo que podía llevarse y tomaba, pues, ¿cómo decirlo de alguna forma? Una especie de trofeo o recuerdo de las casas de las ancianitas, eso lo llevaba a su casa. Ahí era donde lo almacenaba y pues les robaba. Entonces, de ahí al primero lo hacía con ancianitas de bajos recursos, pero pues muchas veces tampoco tenían muchas cosas de valor. Entonces ahí empieza a escalar y empieza a hacer mucho más ruido. Cuando ya llega ese punto, las autoridades ya se empiezan a mover mucho más. Pero esto fue bastante accidentado también. No se puede decir que las autoridades hayan hecho un trabajo excepcional para capturarla. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, empiezan a investigar y empieza a sonar que la persona que empezaba a visitar a las ancianitas era una mujer bastante corpulenta, alta, ya que la visitaba anteriormente. A veces las ancianitas le platicaban a alguien más que la iba a visitar una asistente social. Entonces empieza a crear el perfil. Distinguieron que era una mujer bastante alta que se hacía pasar por enfermera o trabajadora social. Sin embargo, ¿qué hizo la policía en todo esto? Dijeron, ¿una mujer que está asesinando viejitas? No, 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 una mujer no puede ser una asesina serial. Esto pasó realmente. Entonces, ¿qué pensaron? Ya tenían la pista de que se disfrazaba de enfermera, que se hacía pasar por una enfermera. Entonces, dijeron, no, 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 no puede ser una mujer. Seguramente es un travesti. Así es, esto realmente ocurrió. Y crearon una operación en donde iban a todos los sitios donde se encuentran las personas travestis y se los llevaban a todos a la Procuraduría y los interrogaban a todos, los golpeaban, todo con el fin de que dijeran quién era la Mataviejitas o el Mataviejitas, como se le creía en ese momento. Digo todo esto porque se decía que era una mujer muy alta y pues no se imaginaban que pudiera ser Juana Barraza, definitivamente. Entonces, primero que nada, la policía dijo que era imposible que fuese una mujer quien estara creando todos estos crímenes. Y así siguió por mucho tiempo, en realidad. Siempre creyeron que era un hombre disfrazado de mujer. ¿Qué más hizo la policía ante todo esto? Creó una operación llamada Operación Parques y Jardines. Así es, Operación Parques y Jardines. ¿Por qué se llama Operación Parques y Jardines? Bueno, pues porque, según muchos testigos, según muchas pistas, la Mataviejitas atacaba en los parques y jardines, es decir, se acercaba a esos sitios donde las ancianitas muchas veces iban que a tejer, que a sentarse, que a tomar el fresco, y ya ahí es donde les decía, disculpe, ¿usted ya tiene el programa social que le da una despensa? Disculpe, ¿usted ya está en el programa social de chequeo médico a su casa? Así, ahí era los parques y los jardines era un sitio donde iba a cazar, por así decirlo, digo, una forma bastante fea de decirlo, pero pues sí. Eran los sitios donde acudía a cazar. Entonces, ¿en qué consistía la operación Parques y Jardines? Bueno, en resumen, consistía en utilizar a una ancianita de carnada. Les decían a las ancianitas, usted se va a sentar aquí y va a esperar a la Mataviejita. Si alguien le ofrece un programa social, le dice que sí, van a su casa y ahí la atrapamos. O sea, usaban ancianitas de carnada. No sé hasta qué punto esto fue bueno, pero realmente no funcionó. No la atraparon de esta forma. Pero bueno, esta era la operación Parques y Jardines. Ok, ¿y qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué pensaba el país? Bueno, la verdad es que esto es un caso mediático enorme, nacional. Todos estos reportes de la Mataviejitas se leían en periódicos, en noticieros, incluso en programas de televisión para advertir a la gente. Un ejemplo de esto es, en los años 90 y principios de los 2000, durante mi investigación, noté que había un programa llamado Mujer Casos de la Vida Real, donde salía Silvia Pinal, una actriz mexicana, y ya pasaban casos de... Era una especie de, como dice el dicho, una especie de La Rosa de Guadalupe, ese formato de programa. E incluso le dedicaron un episodio a la Mataviejitas, pero no un episodio de ella, porque nadie sabía quién era la Mataviejitas. O sea, hicieron un episodio para advertir a la población que tuvieran cuidado cuando iban a parques y jardines, que si alguien les ofría esto. O sea, buscaron la forma de informar a toda la población que había un peligro allá afuera. Y también otra cosa muy importante es que ya la gente nota aún más la problemática que existía y que posiblemente aún existe del abandono a las personas de la tercera edad. Esta condición de abandono que vivían permitía a personas atroces como Juana Barraza el atacarlas con muchísima más facilidad. Entonces, en resumen, se hizo un caso muy grande, muy mediático. Como dije al inicio del video, si tú viviste durante la década de los 90, durante los 2000, seguramente tendrás algunos recuerdos de todo este caso. Pero bueno, vamos a continuar qué ocurre después con ella. Bueno, pues al estar buscando la policía a un hombre, le dejan el camino muy fácil a que siguiera haciendo todo esto. Ella no era una persona que planeara todos sus movimientos, que no buscara dejar pistas. No, era una persona que la movía su impulso emocional, no tomaba precauciones, no le importaba dejar algunas evidencias por ahí. Pues la policía tampoco mostró su faceta más competente, entonces estos asesinatos siguieron ocurriendo. Como dije al inicio del video también, fueron muchísimas, muchísimas las ancianitas que asesinó. Se cree que pudo llegar incluso al número de 64. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. ¿Qué pasó con ella? Bueno, hubo una última víctima que le puso fin a su carrera criminal. Esta parte siempre me parece muy interesante, este punto en donde los atrapan, donde cometen un error, por así decirlo, y finalmente atrapan a los asesinos seriales. Bueno, pues esta última víctima fue una ancianita, claramente, llamada Ana María de los Reyes Alfaro. El 25 de enero de 2006 le hizo la misma jugada que ya le había hecho a todas. Hizo que la dejara pasar a casa, se disfrazó de asistente social y cuando ya estaba allá adentro, la apuñaló y la estranguló. Terminó, empezó a robar y cuando empieza a salir, el inquilino de la anciana, es decir, era como su roomie, era alguien que vivía con ella, pero no era su hijo, es decir, no era su familiar, ella le rentaba un cuartito. Esto también es muy común en la Ciudad de México, tengo entendido. le rentó un cuartito de su casa que estaba como que un poquito afuera, pero pues llega este hombre y ve que está abierta la puerta y que empieza a salir pues una mujer muy corpulenta, muy grande, y empieza a irse, y cuando él nota que ella lo ve, empieza a ir más rápido. O sea, cuando ella nota que él lo ve, que él la ve, ay, no puede ser, disculpen, esto fue una tragedia. Bueno, ahora sí, cuando ella nota que él lo ve, empieza a irse muchísimo más rápido. Y ya es donde él dice, a ver, algo está pasando aquí. Como dije antes, ya estaba todo el ruido de la Mataviejitas allá afuera. Y él dice, no puede ser, es la Mataviejitas. Lo primero que hace es reportarlo, empezar a gritar, y de ahí se mete rápido a la casa. Y pues encuentra a la señora Ana María de los Reyes Alfaro apuñalada y estrangulada. Una escena horrible. Entonces, en ese momento empiezan a perseguirla. Barraza Samperio trata de escapar lo más que puede, pero pues como dije antes, el hombre avisó de inmediato a la policía. Y describió todo, describió cómo era, describió un abrigo rojo. Muchas de los testigos, de las personas, mencionaban que esta supuesta asistente social llevaba siempre un abrigo rojo. Y en ese momento también llevaba su abrigo rojo. Ya describe la ropa que llevaba, cómo era, y la policía pues hace una persecución por todas esas calles y finalmente la logran atrapar ese mismo día. Logran atrapar a Barra Samperio, que en ese entonces tenía 48 años, Ella cuando la atrapan dice que no soy yo, pero como dije antes, no era una persona que tratara de tapar las de no dejar evidencias. Cuando van a ver la casa y comprueban las huellas que están por toda la casa con las suyas, pues dicen, no, esa está aquí. Ok, ¿y qué pasa con ella una vez que la atrapan? Bueno, primero que nada, pues ella dice que ella no era la Mataviejitas. Obviamente la atrapan y dicen, ya tenemos la Mataviejitas, pero dicen, yo no soy la Mataviejitas. O sea, sí maté a esta viejita, pero yo no soy la Mataviejitas. Y lo que ella alegaba era que había entrado a la casa de la señora Ana María de los Reyes Alfaro para hacerle labor de asistente social y para ofrecerle servicio de planchado. Y que la señora Ana María le dijo que le iba a pagar la docena a 20 pesos. 22 pesos, 20 pesos son las fuentes que hay por ahí. Y que ella le dijo que no, que era muy poco y que la ancianita la insultó. Y la denigró, y ahí es donde ella le entró una furia muy grande y fue que la asesinó. Pero ya después la siguieron presionando, la siguió presionando la vecina, y ya fue donde finalmente ella admite que era la Mataviejitas. Pero bueno, otras mayores pruebas de que era ella, bueno, pues entraba perfectamente en los retratos hablados, se parecía muchísimo, 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 y también se hizo incluso un busto para que la gente la pudiera tratar de identificar. Y el busto, curiosamente, llevaba un abrigo rojo. O sea, el busto tenía pintado así rojo. Y ella iba con la misma ropa. O sea, imposible negar que fuese ella. El caso es que de esta forma es donde finalmente atrapan a la Mataviejitas. Como dije antes, fue un caso muy mediático. Los medios de comunicación mexicanos se volcaron con este caso. Salían todos los titulares, todos los programas de noticias. En fin, fue un largo proceso judicial. Barra Samperio siguió tratando de admitir que solo había hecho un asesinato, pero se le comprobaron un total de 48 asesinatos. Pero digo, pudieron haber sido más, se cree que pudieron haber sido más. Duró bastante tiempo este caso, a pesar de todas las pruebas que ya había, pero en primavera de 2008 el juez la culpó de los asesinatos, de robo agraviado, y se le sentenció a 759 años de prisión. Así es, según mis fuentes, es la cadena más alta que se ha dado en México. La cadena de prisión más alta que se ha dado en México. Entonces, sí, fue 759 años. Ella dijo que era injusto, que no estaba de acuerdo, que iban a seguir matando viejitas, que no era ella. O sea, trató de negar todo, pero bueno, de ahí ya terminó toda esta serie de asesinatos. Entonces, pues, finalmente, ella era la Mataviejitas. Otro dato curioso, otra cosa curiosa que les quiero contar, es que exactamente una semana antes de que fuera atrapada, ocurrió algo bastante peculiar. Primero que nada, como les digo, ella había dejado de ser luchadora, pero seguía siendo una gran apasionada de la lucha libre. Entonces, acudió una semana antes de que vinieran a la Arena México, ¿ok? Fue a ver un espectáculo de lucha. Ese mismo día, a TV Azteca, se le ocurre hacer un reportaje de la lucha libre, un clip para uno de sus noticieros. Entonces van y empiezan a entrevistar a la gente de qué les gustaba y todo. Y en eso la entrevistan a ella, una semana antes de que fuese atrapada, ¿no? Llegan y curiosamente también iba vestida de color rojo. Entonces la entrevistan y le preguntan, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? Y dice, ah, no, es que yo soy una gran fanática de la lucha libre. Y ya le preguntan, ¿es usted ruda o técnica? Son como los bandos que dicen la lucha libre. Y dice, yo soy ruda de corazón, dice. Pero no, no, es muy curioso, iba vestida pues muy parecido a como cuando la atraparon. Y de ahí le preguntan, ¿cómo es usted más ruda? ¿Aquí o en casa? Y ahí dice, pues en los dos lados, y se empieza a reír. Y ya ahí acaba esa entrevista, pero como la entrevistaron y salió en un programa de que la estaba buscando, por así decirlo. O sea, ella aparecía en todos los noticieros, era de las personas más buscadas de aquí del país, más mediáticas. Y pues un reportero la tuvo enfrente sin saber todo esto. Pero bueno, eso está solo algo muy curioso. También voy a dejar por ahí la foto en los show notes. Igual voy a tratar de ponerles el link de esa entrevista que le hacen una semana antes de que fuera atrapada. Es un dato muy curioso. Ok, pero ¿qué pasó después? Bueno, pues fue llevada al penal de Santa Marta, Catitla. Ahí se encuentran puras mujeres. Y pues ahí se encuentra hasta hoy en día. Se encuentra hasta hoy en día en ese penal cumpliendo su sentencia. Y digo, es ahí es donde pasará también sus últimos días esta persona que cometió unos crímenes bastante atroces. Y la verdad es que incluso en prisión se ha vuelto un personaje bastante mediático, por muchas razones. La primera, bueno, no la primera necesariamente, pero una de ellas, porque se casó en prisión. Así es, fue una noticia bastante famosa hace unos años. Se casó en prisión y curiosamente un año después también se divorció en prisión. Entonces esta es una de las cosas que han hecho que haga ruido en prisión. Y otra es que muchas personas que han ya salido de ese penal y han coincidido con ella, pues también han contado varias cosas, como que es una persona que impone mucho, obviamente, por su tamaño. Es una persona muy corpulenta, muy grande, y que se dedica a vender tacos en prisión. Así es, los sábados, lunes y martes vende tacos de guisado en el edificio G. Y pues ahí se encuentra en prisión. También en ocasiones le siguen haciendo entrevistas. Actualmente ella se encuentra negando que fue ella. Ella dice que no mató a nadie, pero pues ya están todas las pruebas por ahí. Pero sí, dicen que en el penal es una persona muy amigable, muy gentil, contrario a lo que parece y por toda la historia que tiene, pero pues obviamente fue una criminal muy atroz. Y pues así, esta fue la historia de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Cuéntenme qué les pareció. Espero que les haya gustado mucho. Tardé bastante en sacar este episodio, pero pues sí, es una historia bastante interesante. Si quieren saber más sobre el caso, como siempre, les recomiendo, bueno, uno de los libros que tienen información mejor recopilada desde un punto de vista bastante objetivo es, digo, el título está en inglés, pero literalmente es La Mataviejitas, pero en inglés se llama The Little Old Lady Killer. Este libro está escrito por Susana Vargas Cortés y es una recopilación de todo esto, ¿no? De quién fue desde que era niña, cómo comenzó sus asesinatos, entrevistas que le han hecho, su tiempo como luchadora también y pues así. En las redes sociales, Instagram, Facebook, serendipias.sa, van a estar los show notes del episodio, las fotos de cuando era luchadora, de ella frente a la escena del crimen, frente al retrato hablado que le hicieron para que se note que fue ella hoy en día en prisión. En fin, ahí siempre les dejo las fotos de los episodios para cuando quieran hacerse una mejor idea. Así que bueno, aquí cerramos el episodio de hoy, aquí cerramos la historia de la Mataviejitas. Espero que les haya gustado el episodio, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Mi nombre es Eric, nos escuchamos el próximo viernes con una nueva historia. Y mientras tanto recuerden, sean curiosos, cuestiónense todo, infórmense bien y por favor quieran mucho a sus abuelitas. Ya les dije, mi nombre es Eric y esto fue todo por hoy. Adiós.